del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez y treinta de la mañana y estas son las noticias de la hora en Radio Martí. Activistas cubanos opinaron sobre la visita que hará a La Habana el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el marco de la cumbre del Grupo de los 77 más China, a celebrarse entre el 15 y el 16 de septiembre. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene reacciones en el siguiente reportaje.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, asistirá a la cumbre del Grupo de los 77, G77 y China, que se celebrará en La Habana entre el 15 y 16 de septiembre próximo.
Obviamente no es una visita oficial al régimen cubano, sino que es para asistir a este cónclave que reúne a 134 países.
Indicó el líder del movimiento cubano Reflexión, Librado Linares, desde Camajuaní, Villa Clara.
Siempre el régimen cubano se ha caracterizado por prestarle unos servicios en términos de arrimar los países en desarrollo a potencias enemigas de Estados Unidos y ahora se lo está haciendo a China.
Miguel Díaz-Canel recibirá a los jefes de Estado del G77 más China, entre los que se espera estarán las cabezas de regímenes autoritarios aliados de La Habana.
Dan la espalda a los más de 1,000 presos políticos que hay en el país.
Resaltó la opositora habanera Marta Beatriz Roque Cabello, ex prisionera política.
Vienen a hacerle los honores a la dictadura castrista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que Cuba es el país con más presos políticos, con 1,034 personas tras las rejas al cierre de noviembre de 2022. El activista político Manuel Cuesta Morúa dijo sobre la visita de Guterres a La Habana.
Debería hacer dos cosas. Uno, reunirse con representantes de la sociedad civil, sobre todo con familiares de los presos políticos. Dos, aprovechar la oportunidad para enviar un vigoroso mensaje de la importancia que tiene la democracia y el respeto a los derechos humanos.
La semana pasada, durante las presesiones del examen periódico universal, un grupo de miembros de la sociedad civil cubana y de organizaciones internacionales se reunieron en Ginebra, Suiza, para denunciar los atropellos del gobierno cubano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Por otro lado, la prisionera política Angélica Garrido salió de paz este lunes luego de más de 2 años recluida por su participación en las manifestaciones del 11J, confirmó a Martí Noticias su esposo Luis Rodríguez Pérez. Esta es la primera vez que Angélica sale de pase. La familia está emocionada, dijo. Rodríguez Pérez compartió este lunes una imagen junto a su esposa en redes sociales. Dijo textualmente, unos días para la casa. Ella está alegre, yo nervioso. Mucha belleza de golpe, idéntica dignidad. Garrido fue condenada a 3 años de cárcel por participar en las protestas del 11J en Quibicán, provincia de Mayabeque. En la prisión, la joven madre ha sufrido el constante acoso de las autoridades del penal. La semana pasada, su esposo había dicho que saldría 5 días de pase luego de que en julio fuera trasladada desde la cárcel del Guatao en La Habana hacia un régimen de mínima severidad en el Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba 4, ubicado en Artemisa. Y hay alerta de cólera en la provincia de Guantánamo. Desde esa provincia, precisamente, el periodista independiente Adrián Martínez nos envió este informe.
Ante la alerta emitida por el Ministerio de Salud Pública por la presencia de casos de cólera en Guantánamo, Martí Noticias visitó algunos de los barrios vulnerables en busca de cómo se encuentran para enfrentar la posible presencia de cólera en el territorio.
En esta situación que tenemos aquí del CDR, somos vulnerables al cólera porque el salidero de agua que hay incrementa ese peligro. Actualmente, mira cómo está eso ahí seco, pero siempre ha permanecido húmedo. Estación es por la botación de agua.
Bueno, no hay otro remedio que mantenerla limpia como los compañeros y eso aquí. Que no haga charca y eso.
cerca de la casa, de la vivienda. ¿Eh?
Las autoridades que depende el arreglo de esto no han venido.
Otro tanto lo aporta la mala situación de los ríos aledaños a la ciudad, quienes se encuentran contaminados.
Esto que se ve ahí es un río. El río Jaibu. Y ahí los muchachos se bañan y usted ve las condiciones que está ese río. Todo el mundo descarga cualquier cosa. Y esa es la condición que nosotros tenemos en este momento aquí.
Por otro lado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en España, indicó en su nuevo informe de agosto que el gobierno cubano ha consolidado su método para que opositores y periodistas independientes tengan que exiliarse. La organización recuerda que más de 1,000 ciudadanos se encuentran presos por motivos políticos, la mayoría tras las protestas populares del 2021 y el 2022, pero también dos de los principales líderes de la oposición interna, José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Así lo indica Jaxi Cires, jefe de estrategias de esta ONG.
Es evidente que el régimen cubano está intentando disimular, ocultar la realidad que se está viviendo en la isla de una represión generalizada y lo está haciendo de frente al examen periódico universal que va a tener lugar en Ginebra en los próximos meses, donde a ellos les preocupa mucho la crítica y la condena que seguramente va a haber desde muchos países, especialmente desde las democracias, hacia la situación que se está viviendo en Cuba. Por otro lado, no perdamos de vista que ya son varios años, que de hecho lo hemos denunciado claramente, que el país está viviendo como un vaciamiento de oposición democrática y de sociedad civil debido a las presiones que están sufriendo los activistas, quienes tienen que escoger entre o exiliarse o ir a la cárcel, como ha sucedido y como está hoy en la cárcel un importante número de activistas y opositores. Y por tanto, ese proceso de vaciamiento lo que quiere al final es que no haya contestación, que no haya una conexión entre el pueblo desencantado con el régimen y una minoría o una oposición democrática que guíe esos esfuerzos, ese descontento hacia un cambio pacífico en Cuba y además también busca no tener que interlocutores, es decir, que la comunidad internacional no tenga interlocutores internos en la isla. Entonces estamos ante un panorama que hay que saber leerlo y hay que saber interpretar lo que busca el régimen con determinadas actuaciones.
Hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los modelos matemáticos han ayudado a comprender la dinámica de las epidemias, sobre todo en la evolución de la reciente pandemia del coronavirus. Estos modelos explican el fenómeno de la inmunidad de grupo. Cuando suficientes personas son inmunes a un virus, bien tras superar una infección o después de recibir una vacuna, la probabilidad de que el patógeno encuentre nuevos hospedadores se aproxima a cero. De esta forma, incluso las personas sin vacunar están protegidas. Unos científicos han encontrado una equivalencia matemática entre modelos de inmunidad esterilizante cuando el virus no puede reinfectar ni siquiera de forma leve e inmunidad atenuante, la que no bloquea la infección, sino que solo la hace menos probable o suaviza los síntomas ante epidemias. Según los científicos, estas equivalencias matemáticas revelan que la inmunidad atenuante, más sencilla de conseguir, es un arma valiosa para alcanzar la inmunidad de grupo. Los modelos clásicos sugieren que, para alcanzar esta protección grupal, la inmunidad individual debe ser esterilizante. Sin embargo, el nuevo modelo matemático altera estas previsiones, indicando de forma clara que la inmunidad atenuante puede alcanzar el mismo efecto que la esterilizante. Los resultados obtenidos consideran la inmunidad cruzada, es decir, la protección de infecciones pasadas ante patógenos futuros, incluso cuando se trata de cepas distintas, y a muy largo plazo cuando en una población se acumulan sucesivas infecciones por cepas cada vez más distantes entre sí. Esto ha sucedido con el SARS-CoV-2 durante la pandemia y con el virus de la gripe a lo largo de las últimas décadas. Los nuevos modelos sugieren que el efecto de memoria inmunológica altera las propiedades que pueden tener cada nuevo brote. Este efecto también hace que aparezca de forma espontánea una diferencia cualitativa entre procesos frecuentes con una incidencia baja y otros muy escasos, pero capaces de afectar a la población entera.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wiedt te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wiedt es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos, que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wiedt no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wiedt la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Simplemente saben muchísimo. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable. Soy Danilo Fuentes Cortés. Nos encontramos mañana en otro Café Digital.
De lunes a viernes, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí. Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño a Radio Martí por sus 38 años. Un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí.
Café Digital.
Cuando el frío se hace sentir, nuestro cuerpo tiene una respuesta automática e intrigante. Comenzamos a tiritar. Este fenómeno, que a menudo nos desconcierta, es en realidad un mecanismo de protección asombroso que nos ayuda a mantenernos cálidos en condiciones adversas. El tiritar es una respuesta fisiológica que ocurre como resultado de la contracción y relajación rítmica e involuntaria de nuestros músculos esqueléticos. Es una forma de termogénesis, un proceso mediante el cual generamos calor para mantener nuestra temperatura corporal interna. Cuando sentimos frío, nuestro organismo activa una serie de respuestas para protegernos del descenso de temperatura y evitar la hipotermia. El mecanismo detrás del tiritar está relacionado con nuestro sistema nervioso. Cuando los receptores de frío en nuestra piel detectan bajas temperaturas, envían señales al cerebro, específicamente a una región llamada hipotálamo, que actúa como el termostato del cuerpo. El hipotálamo desencadena entonces una respuesta para aumentar la producción de calor y mantener una temperatura interna adecuada. Una de las respuestas más notables es la activación de la contracción muscular. El tiritar involuntario es una forma de ejercicio muscular que genera calor a través de la fricción entre las fibras musculares en movimiento. Este proceso produce una liberación de energía que se convierte en calor, lo que ayuda a elevar la temperatura corporal y contrarrestar el efecto del frío. Además, el tiritar también estimula la producción de hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo. La liberación de adrenalina aumenta el metabolismo, lo que a su vez contribuye a la generación de calor. Estas hormonas también promueven la vasoconstricción, lo que reduce el flujo sanguíneo hacia la periferia del cuerpo y conserva el calor en los órganos vitales. Es importante tener en cuenta que el tiritar es solo una respuesta temporal del cuerpo para enfrentar el frío. A medida que la temperatura ambiental disminuye aún más, nuestro cuerpo activa otras medidas de protección como la constricción de los vasos sanguíneos periféricos y la producción de grasa aislante para preservar el calor interno. Aunque el tiritar es una respuesta natural y beneficiosa, también puede ser un indicio de que estamos expuestos a temperaturas peligrosamente bajas. Si el tiritar persiste o se acompaña de otros síntomas de hipotermia, es importante buscar refugio y calentarse adecuadamente para evitar complicaciones graves. La próxima vez que sientas frío y tirite en tus músculos, recuerda que tu cuerpo está trabajando arduamente para protegerte y mantenerte cálido en este vasto mundo lleno de temperaturas extremas.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Los sensores electrónicos capaces de detectar sustancias químicas específicas en el aire están muy solicitados para su uso en aplicaciones que van desde el diagnóstico médico hasta la detección de fugas de gases peligrosos. El reto consiste en captar con precisión la sustancia de interés entre la compleja mezcla de sustancias químicas que suelen haber en el aire. El equipo de Usman Yacoub de la Universidad Rey Abdulab de Ciencia y Tecnología en Arabia Saudita ha creado un sensor químico dotado de inteligencia artificial que puede aprender a detectar determinados gases en el aire con gran sensibilidad y selectividad. El dispositivo utiliza el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, para distinguir los gases a partir del modo en que inducen ligeros cambios de temperatura en el sensor al interactuar con él. En vez de recurrir a materiales exóticos o revestimientos especiales para intentar mejorar la selectividad del sensor, el equipo se ha valido de aprendizaje automático. En cuanto al hardware, el corazón del dispositivo es una tira de silicio calentada que sirve de resonador. Cuando el resonador se sujeta por ambos extremos del modo idóneo, la frecuencia a la que resuena es muy sensible a los cambios de temperatura. Esta sensibilidad permite al sensor distinguir entre los diferentes gases cuando tienen una conductividad térmica inferior o superior a la del aire. Los gases con una conductividad térmica superior a la del aire, como el helio y el hidrógeno, enfrían el resonador, lo que aumenta su rigidez y su frecuencia de resonancia. Gases como el argón, de menor conductividad térmica, tienen el efecto contrario. El desplazamiento de la frecuencia de resonancia se detecta con un vibrómetro, analizador de microsistemas. El cerebro del sensor se vale de la inteligencia artificial para analizar los datos e identificar los cambios característicos en la frecuencia de resonancia correspondientes a los distintos gases. El procesamiento de datos y los algoritmos de aprendizaje automático se utilizan para generar marcadores de firma únicos para cada gas analizado, con el fin de desarrollar un modelo de clasificación de gases preciso y selectivo. A diferencia de los sensores de gas tradicionales, el nuevo sensor no requiere ningún recubrimiento especial, lo que mejora la estabilidad química del dispositivo. Ello también facilita fabricar versiones de tamaño nanométrico.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.